pequeño manual ilustrativo para entender un poco qué diablos está pasando con esto del transporte de carga, la guía de carga, los autoconvocados, qué partes son de un solo Uruguay, la queja que tiene algunas gremiales de transporte de carga también. ¿Por qué todo suena a que volvemos a hablar de lo mismo? Bueno, porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una falta de control total en el transporte de carga y un intento de un gobierno, sea el de Vázquez, después la amenaza de Falero, amenaza no, la advertencia de Falero que iban a hacer un Sigaflot tampoco fue, arriba del SigTrack que tampoco fue, y entonces no hay control. Y entonces queda una guía de carga vieja que no se usa y que este gobierno dice, bueno, vamos a usarla de una vez. Y ahí empieza el problema. El gobierno decide impulsar un nuevo sistema de control de carga y los empresarios se oponen. Y esto es el loop desde hace años. Pero no de la misma forma, porque por un lado la Intergremial de Transporte de Carga negocia con el Ministerio y por el otro los autoconvocados, que ahí dijimos que hay parte referente de un solo Uruguay, pero no solo, se manifiestan en las rutas, cortan las rutas además. Y algo ahora José le va a explicar, es un sistema básico, mínimo, que ya existía, puede tener algún problemita de implementación, que es raro que no lo hayan arreglado porque hace 20 años que están con esto, pero bueno, este puede haber sido un titular de cualquier medio de prensa, redes o lo que sea durante los últimos 8 o 10 años, ¿no? Intentan instalar un control del transporte de carga, transportistas se oponen, gobierno va para atrás, gobierno dice que no es tanto. Contemos brevemente la historia para que la gente que llega a la oficina, al trabajo, al centro de estudios, al asado el fin de semana diga, yo sé lo que está pasando.
Sí, recordemos lo que fue el SigTrack, que fue un sistema de control impulsado por la Intergremial de Transporte Profesional de Carga cuando Mauro Borsaconi era el presidente de esa intergremial. El proyecto fue recogido por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En 2017 un decreto lo puso en funcionamiento y después de muchas idas y vueltas legales antes del cambio de gobierno quedó operativo y los primeros días del gobierno de la calle Pou lo eliminó.
Vamos a entendernos políticamente lo que pasó acá, porque esto sí lo trabajamos, lo elaboramos, lo hablamos con todas las partes. La calle, el gobierno de la calle había dicho que no iba a implementar el SigTrack y el gobierno de Vázquez lo dejó cuando se iba en febrero del 2020.
O sí, sea, la última semana.
Que claro, era obvio que eso no iba a implementarse. El gobierno de Vázquez dijo, bueno, hasta acá llegamos, lo dejamos implementado. El gobierno de la calle en toda la campaña le había dicho a la gente dueña de la carga, de los transportistas de carga, no vamos a ir por acá, quédense tranquilos.
Sí, de las primeras acciones que toma Luis Alberto Heber cuando asume en el Ministerio de Transporte.
Después hablamos con Falero y nos dijo que iban por el Sigaflot.
Sigaflot.
Este sistema de control que iba a impulsar el gobierno de la calle Pou, bueno, nunca se terminó de instalar.
Lo dijo acá sentado, haciendo el Siga.
Sí. Pero lo dijo acá sentado, estaban convencidos que iban por el Sigaflot, que sí, que no, pero lo mismo de siempre. Ahora la guía, vamos a la guía, que es lo que está generando problema.
Que en realidad lo que va a hacer este gobierno es modernizar la vieja guía de carga, que es un documento que el Ministerio de Transporte le exige a los transportistas desde 2001, que al principio fue de papel, a partir de 2013, de un decreto que sentó las bases de lo que iba a ser el SigTrack, pasó a ser web. Y este sistema nunca funcionó como un sistema de información que se asocia con el camión, porque los camiones no tenían GPS ni el mecanismo necesario para que se pueda trazar una trazabilidad, valga la redundancia, de la carga.
¿Qué solicita la guía ahora?
Solicita datos de la empresa del transporte, datos de la empresa que es el dador de carga,
el dueño de la carga,
el chofer, el equipo empleado para el traslado, origen, destino y rubro. Y ahí cuando digo rubro, incluye el peso y el precio de referencia de lo que se está transportando.
Acá estamos hablando de lo básico, ¿no? No puede ser que alguien ande con carga sin pasar estos datos básicos a las autoridades. Creo que en eso más o menos todo el mundo está de acuerdo. Ahora vamos a contar los problemitas que hay, porque hay mucha informalidad en el sector, desde el punto de vista salarial, los laudos que por lo que pagan y demás. Entonces empiezan los problemas. El Ministerio creó una app.
El Ministerio lo que hizo fue crear una app que es gratuita, se descarga de las plataformas de descarga de apps en tanto Android como Apple, y el camionero se baja esa aplicación, es el que llena la guía y el camión queda georreferenciado por el celular del camionero. Es un sistema bastante simple porque no requiere una instalación de GPS en el equipo, en el camión, sino que simplemente con el celular del camionero ya se hace la trazabilidad de la carga.
Bueno, después hubo comunicados cruzados porque la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, que representa 23 gremiales y asociaciones de transporte de todo el país, son unas 3.500 empresas del sector, puso algunos reparos, algunas algunos temas de la guía, ¿no?
Sí, ellos planteaban que la guía era muy compleja, que no lo, los choferes no lo podían administrar, que tenía costos administrativos y que los plazos de implementación eran irreales.
Nada nuevo, pero se podía discutir. Digo, o sea, sí, si es compleja, la arreglamos. Si son los plazos, ¿cuáles son los plazos? Vamos a ponerla de una vez la guía. En fin, el Ministerio sacó un comunicado contrarrestando eso. Les dice, bueno, después vamos a escuchar a Echeverry, pero tranquilo, si no hay una fecha de fiscalización, los plazos no pueden ser irreales. Si todavía no les pusimos una fecha que vamos a empezar a fiscalizar. Siempre está el temor de que si lo ponen la guía, después en un mes me están fiscalizando, pero el gobierno no había anunciado eso.
No, ¿verdad? Tampoco iba a aplicar multas, eso lo anunció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y que no tiene costo alguno y que es sencillo su llenado.
Bien, ayer, después de dar la información que dimos, dijimos que íbamos a ordenarlo, José se comunicó con la gente de la intergremial porque se reunió con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte volvió a intentar tranquilizar a los transportistas diciendo tenemos que hacer la guía y la guía es sencilla.
Y después de esta reunión el ministerio saca un comunicado, también lo hace la intergremial, que advierte que la guía no va a tener costos directos, que el periodo es de prueba, que se va a acordar una puesta en vigencia y que esta será progresiva, y se establece un ámbito de negociación permanente
más flexibilidad
entre el ministerio y la intergremial.
Perdón, te corté, pero más flexibilidad es imposible. O sea, la guía no tiene costos, hay periodo de prueba para ver si la pueden usar de la mejor manera. ¿Cuál es el problema de fondo? Ahí lo explica José. Que con esa guía empiezan a controlarse las horas que está la persona arriba del camión. Y las horas que está la persona arriba del camión son las horas que le tenés que pagar. Y las horas que le tienen que pagar no es la que dice el laudo. En general, en las empresas más chicas, dicho por los empresarios sentados acá, no por mí, dicho por los empleados sentados acá, sabido por el transporte, sí, por el ministerio cuando se sentó Felipe Martín acá. No.
Es la lógica de funcionamiento profundamente instalada en el sector.
Ahí llegamos al corazón del problema. Si me meten la guía, me controlan cuánto tiempo está el trabajador arriba, van a ver que no le estoy pagando de acuerdo al laudo, voy a tener lío en breve, más allá que me están diciendo que no me van a fiscalizar.
¿Y por qué las empresas dicen que no pagan, asumen que no pagan por cómo está constituido el laudo? Por las horas de espera en la carga y la descarga. Eso es lo que los empresarios del transporte no pueden controlar y puede hacer que un viaje sea rentable o no. Y esto el Ministerio de Transporte lo admite en el comunicado que emite ayer. Dice que el sector de transporte de carga tiene particularidades respecto a la jornada de trabajo, las formas de remuneración y las dinámicas laborales. Y que eso tiene que estar contemplado. Eso lo dice explícitamente el Ministerio ayer. Y en el comunicado que pone la intergremial ayer después de la reunión, habla de que es un tema histórico que nunca se pudo solucionar. Dice, se enfatizó en que la mayoría de las empresas quiere trabajar en plena formalidad, de alguna manera asumiendo que la mayoría de la empresa no están trabajando en plena conformidad y que esto...
En plena formalidad.
Perdón. Sí. Y que esto muchas veces son factores externos que atentan contra la formalidad y que el transportista no puede abordar. Eso lo admiten tanto el ministerio como la intergremial del transporte.
El mercado es así. El mercado es que los dueños de la carga van a pagar cierta plata. Para esa cierta plata, la mayoría de las empresas de transporte de carga lo dijeron acá. Los empleados y los empleadores no pueden pagar más de lo que pagan, dicen, porque si no, no son competitivos. Y así está el círculo vicioso con décadas, sí, de círculo vicioso así. Entonces, cuando les vienen con una guía de carga, dice, me van a caer arriba del camión con el GPS de que este trabajador estuvo tanto, el trabajador me va a caer al Ministerio de Trabajo, que está bastante desligado de todo esto porque trabaja en compartimentado, y me va a decir, mirá las horas que estuve, pagame lo que corresponde.
Sí, hay algo un poco perverso acá de toda la lógica de funcionamiento del sistema, que es... ¿A quién le cae el costo de ese problema de funcionamiento lógico por la logística que tiene el sistema? Es imposible predecir y aparentemente no, por lo menos no ha sido posible, no hay incentivos suficientes para mejorar las lógicas de los tiempos de espera. Eso genera un costo que los dueños de la carga no están dispuestos a asumir, lo hacen caer sobre las empresas y las empresas lo hacen caer sobre los trabajadores. Con esto lo que pasaría es que retrocedería un escalón y caería sobre las empresas dejando de caer tanto sobre los trabajadores, pero no deja de ser algo flotante que está ahí, que es un costo que tiene el sistema y que se están tratando de pasar la pelota, en este momento está cayendo sobre el eslabón más débil y con esto caería sobre un eslabón intermedio, pero sigue siendo un problema del que no se hacen cargo directamente, sino que se pelean para sacárselo de arriba. Sí,
después repetimos los números de siniestralidad porque le repercute a toda la ciudadanía, lo decían también, sí, empleadores y empleados, ¿no? Son gente que está trabajando sin las condiciones adecuadas, en bestias enormes de la ruta, que provocan muchos accidentes y que esos accidentes provocan mucha siniestralidad y muerte fuera del camión, más que adentro del
camión. Sí, son mucho más los muertos en incidentes que involucran camiones que no iban en el camión que los que iban
en el camión. Esos datos los desglosó José. Pero bueno, escuchemos por qué esto no se puede arreglar desde hace años, décadas, porque venimos escuchando lo mismo.
Sí, en 2023, Ignacio Azumendi, el presidente de la Intergremial, nos explicaba por qué las empresas acuerdan forma de pago por afuera del laudo.
Al no dominar el transportista los tiempos, lo que termina siendo es decir, bueno, yo no puedo pagar por hora como me marca el laudo. Si yo mando un camión a un lugar, como puede usted, habrán visto el tema del puerto la semana pasada, abarrotado de camiones, yo entro una hora y no sé a qué hora voy a salir. Si tengo, como si fuera un taxi, fichas cayéndome, eso en definitiva la cuenta es monstruosa. Eso se da normalmente, y no solo en el puerto, se da en lugares de descarga y descarga privado. Te mandan a cargar una chacra a las 8 de la mañana y salís a las 4 de la tarde, y después el tramo que tenés para hacer es solamente 50 kilómetros. Esa realidad nos lleva a que los transportistas desde siempre han adoptado un arreglo con el trabajador donde le pagan por algún porcentaje o un mecanismo que contempla, promedia esas esperas. Y ahí parte todo el problema. Entonces, el problema es bastante más complejo de lo que parece. Nosotros tenemos que apuntar a la causa. Los sistemas de control, si bien son necesarios, han apuntado a los síntomas. El transportista, por estas razones de las fallas de la cadena logística, termina rindiendo menos viajes y termina teniendo más costos de lo que debería tener. Entonces, lo que sucede es que termina buscando algún atajo para que la cuenta cierre. Si no, no lo termina haciendo. Y ahí es donde vienen todas las formas de informalidad.
Lo reconocen claramente los empleadores. Lo que pasa es que fueron de vuelta a los síntomas y no a las causas. Otra vez con la guía de carga. Otra vez el Ministerio de Transporte negocia arriba de una guía de carga que quiere implementar sin poder solucionar las causas. Y del Ministerio de Trabajo, que hemos hablado también muchas veces, ¿no? Acá estuvo Barreto, subsecretario, pero hemos hablado años anteriores. También ahora hablamos con la subinspectora de Trabajo. Nos dijo que hay un equipo formado, que viene un proyecto de ley al Parlamento para cumplir con los derechos laborales, que está unido a esto, con la guía de carga, los horarios. Pero por ahora es otra vez un grupo de trabajo y una idea, ¿no?
Sí, y hay un punto, es que decía la inspectora, subinspectora general de trabajo, Andrea Buret, que ellos, las fiscalizaciones que hacen, las hacen a las empresas y le tienen que tomar la declaración al trabajador y no tienen muchas más herramientas para poder fiscalizar esto, que les interesa acceder a la información que la nueva guía de carga va a dar respecto a los horarios que hacen los trabajadores.
Hoy es muy difícil para condiciones generales del trabajo porque la documentación que nos dan es documentación que está anotada en un papelito o está en una planilla o es lo que nos declara el trabajador. Sí. Es cuando llegamos y nos dicen, no, yo trabajé, vengo trabajando hace 4 horas. Y no tenemos forma de constatar si hace 4 horas o hace 4 días sin descansar. Hemos tenido denuncias que nos dicen, hace 16 horas que trabaja, no vamos a tener un fin de semana de jornadas sin descanso intermedio, y cuando llegamos la declaración no se ajusta a la denuncia que teníamos.
Y ahí vamos al histórico problema de que no hay una documentación clara de qué está pasando allí. ¿No? La guía de carga, pero ustedes nos dicen mucho, me corregí, de las condiciones laborales.
En verdad todavía no hemos tenido formalmente una reunión con el Ministerio de Transporte por este tema. Eso está planificado para ahora, la semana que viene, tener una reunión. Estamos teniendo un grupo de trabajo, está el Ministerio de Transporte, está el MEC, está nosotros y UNASEP, para trabajar como Estado una...
Pero la idea de ustedes es pedirle al Ministerio de Transporte acceder a la información de cuándo empieza un viaje y cuándo termina. Sí.
Bueno, si le piden esa información, los transportistas tienen el temor de que se note que trabajan más horas, que no se pueda constatar, que se pueda constatar con la guía de carga, lo que no se constata con las denuncias, porque los trabajadores cuando llegan al ministerio le dicen otra cosa, porque si no se los echan, ¿no? Del trabajo, y porque tienen un arreglo con el empleador para hacer ese porcentaje de horas que explicaba Azumendi. Lo que suena raro es que Buret nos decía la semana pasada que esta semana se iban a reunir, sí, cuando ya estaba todo el caos de la guía de carga arriba. ¿Cómo no se habló antes esto del pasarle los datos al ministerio? O si se habló, ¿cómo no se terminó con una idea? Vamos a hacer esto, esto y esto. Bueno, todavía están manejando la idea. Por eso los transportistas dicen, ¿cuál es la idea que tienen? ¿Nos van a controlar con la guía de carga o no nos van a controlar?
Claro, los transportistas lo que pretenden es que sea más predecible el tema de la carga y la descarga para poder ajustar las jornadas laborales a lo que dice el laudo. Pero mientras dependa de la voluntad de los que cargan o descargan, los dueños de la carga, va a ser muy difícil poder ajustar ese sistema.
A todo esto está la evasión, que es de millones de dólares, no sabemos cuánto. Hay un estudio financiado por el BID, de la consultora Exante, que planteaba 121 millones de dólares anuales. Es un dineral, ponele que sea sí, la mitad.
Pero es la hipótesis igual más conservadora dentro de las que había.
Estamos hablando que está hecho en 2022. Claro. Seguramente sea aún más.
Bueno, y si no es más, si es menos, es un dineral. Pero claro, lo impositivo por ahora tampoco se va a controlar.
Sí, eso fue lo que anunció el ministerio. El desglose de estos 121 millones de dólares es importante para saber quiénes reclaman y por qué reclaman. El informe que hizo Exante plantea que de los 121 millones, 115 son IVA e impuesto a la renta, no son contribuciones a la seguridad social, que solamente son 6 millones de dólares. El 85 de esos millones de dólares son de empresas que tienen 4 empleados o menos.
Son los que tienen más problemas.
O sea, las chicos. La evasión se concentra ahí. Y la ministra...
Tranquilidad, dijo la ministra.
No pese, pese a esto, dijo varias veces en diferentes instancias, en rueda de prensa y en declaraciones que hizo, que esto no se va a fiscalizar. Así lo decía en Aire Rico en la semana pasada.
Lo cierto es que la guía no es una herramienta fiscal.
Ahí está.
Y eso lo hemos dicho... en más de una parte. La IA no es una herramienta fiscal. El gobierno pasado contrató a una consultoría con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para ver o tener un estado de situación de determinado segmento del transporte profesional, cuál era la situación en términos de su evasión o no. Pero no, esta guía no tiene que ver, ese trabajo quedó en el periodo pasado.
No está en el plan de gobierno meterse con ese asunto, con la evasión.
Pero es que no, la guía no está para eso, hay otros elementos y hay otros organismos que tienen competencia en esto.
Bueno, pero el gobierno o el Estado termina siendo uno solo, uno podía pensar que el instrumento, más allá que lo desarrolle el Ministerio de Transporte, podía tratar de solucionar otra cuestión que tiene que ver con esto otro, con la evasión
y
la informalidad.
Y que hay que coordinar y hay que interactuar, sin lugar a duda, con todos los organismos, que lo hacemos. Es más, la guía hoy, estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, porque el Ministerio de Ganadería, para los semovientes, sigue teniendo la guía con papel carbónico y...
Esto es lo que preguntaban a Echeverría, se lo preguntamos hace 15 años al Ministerio de Transporte, al de Trabajo, a la DGI, ¿por qué no comparten la información? ¿Dónde está el trabajo unificado? Bobrendo decía el otro día que tienen una mesa, pero por cierto van por un lado, por el otro la informalidad no, el trabajador no, la carga, todo como separado, como si no fuera un mismo lugar donde están pasando las cosas arriba de ese camión que va el trabajador, la carga y la informalidad. Todo junto. Bueno, así está trabajando. Hay un tema de fondo que nos quedó. Hicimos una semana especial en febrero sobre el transporte de cargo. Fuera de agenda, ¿eh? Fuera de la agenda, digamos, no había lío en ese momento. En ese momento no. Pero el lío tiene 20 años, es lo mismo, es el mismo lío. Entonces hicimos una semana especial y hay varias veces nos vinieron con lo mismo. Hay un tema que se habla poco que son los dueños de la carga, ¿no?
Sí.
Los que inciden.
Todos los involucrados que hemos entrevistado en el tema te señalan ahí a la hora de plantear los altos niveles de evasión que superan al promedio del país por más del doble. Un punto es el esquema tributario. Muchos de los productores rurales pagan IMEVA y no pagan IVA. Eso hace de que el IVA compras que le daría la factura del camionero no lo puedan descontar. Entonces no le interesa pagar ese IVA. Y
la informalidad le viene bien.
Es un tema estructural. Y otro de los temas es que al tener un mercado irregular... pueden bajar los precios porque la competencia se basa en quién puede evadir más.
¿A quién afectaría si el transporte se formaliza? Si el transporte en definitiva tiene que aportar lo que hay que aportar, si en definitiva esto puede redundar en un incremento de precio, ¿a quién perjudica? A los cargadores claramente, y los cargadores también tienen sus lobbies políticos donde inciden en esto. Yo creo que tenemos que buscar la manera de poder...
Los cargadores son empresas que necesitan los camiones para sus transportes grandes.
Sí, y ahí hay grandes exportadores, acopiadores de granos, todo lo que es la actividad nacional que se nutre, digamos, del transporte. El tema de precio, maniobrabilidad con las empresas de transporte, obviamente tener un esquema informal hace más débiles a las empresas.
Acá hay algo que es simple, mira, vos te vas a tomar un avión y compras el billete antes y lo pagás lo que marca la tarifa. Bueno, te sentás a negociar con la compañía aérea. Te vas a tomar un micro, un bus o un ómnibus de larga distancia, vos pagás, está tarifado por el Ministerio de Transporte, la tarifa que vale es tanto, listo. Vos tenés el lujo de agarrar un camión y decir... Hacé el viaje y después vemos. Cante que arranque la zafra, empezás a preguntar, che, ¿cuánto? Nadie sabe lo que va a cobrar.
Pero eso es consecuencia de la informalidad que hay en el sector.
Y obvio.
Estamos hablando de sectores, grandes sectores exportadores del país que mueven millones de dólares.
Pero de hecho, partió de una base que si creció el parque automotor en 20.000 camiones, es porque es más carga que antes. No hay mucha magia.
Hay un tema de voluntad política. Claramente, y acá hay una protección extrema, si se quiere, hacia los cargadores. Claro, de los dueños de las cargas.
Los dueños de la carga.
Acá los que marcan la pauta, por general, son los cargadores. ¿Qué pasa? A ver, cuando las empresas son tomadores de precio. Porque hoy viene a vos, por ejemplo, por dar un ejemplo, UPM, y te dice, vos, yo pago tanto la tonelada y chao. Vos no te vas a sentar con UPM a decirle, no, mirá, no, ven por acá. Si no lo hace vos, viene y lo hace otro. Corta.
No toquen nada.
Bien, con ese final que marca una impronta fuerte que estuvo en todas las rondas, notas que hicimos en la semana, con foco transporte de carga, los cargadores, no aparecen en esta discusión, ¿eh?
No, es algo fundamental a tener en cuenta.
No aparece la ministra de Transporte, no aparece el Ministerio de Trabajo, no aparecen los cargadores.
Y es la brújula fundamental del tema. ¿Cuál es el actor más poderoso en este sistema? Porque después, para entender los incentivos de pequeñas empresas de transporte que salen a protestar, las hipótesis más lógicas son pocas, o no tienen ninguna expectativa de que los posibles costos de la formalización se los vayan a cargar demasiado a los cargadores, y tienen miedo de ser ellos los que carguen con eso y se ponga completamente en jaque su negocio, o hay intereses de los cargadores que están logrando mover a esos peones, por ir al ajedrez, que serían las pequeñas empresas de carga que hoy están instaladas en informalidad. Digo, por tirar dos hipótesis que pueden estar jugando. Lo que pasa es que si uno no considera ese factor, le cuesta mucho tener una brújula para tratar de entender qué es lo que está pasando.
Sí, hay de todo también. Hay empresas que, lo decía, los empresarios están hace rato bien de viva porque saben que esto funciona así, no son solamente rehenes.
Y los cargadores tienen sus propias empresas de transporte.
Esto es que funciona como una guía de entendimiento, no de carga, una guía de aporte de tantos años en el tema, porque no es fácil el tema. ¿Y por qué no aparecen los cargadores? Bueno, no aparece en ninguna de las discusiones. Tirón de orejas, si quieren, también, porque estamos hoy, cuando contamos esto, en un paro parcial del PIT-CNT, que este tema histórico que está ahora en agenda no lo menciona.
No, que lo menciona el sindicato de transporte, pero no aparece en la plataforma.
Trabajadores, trabajadoras, pero sobre todo trabajadores camioneros que están arriba de los camiones con este lío del que no se habla, no aparece en ninguno de los puntitos de la plataforma del PIT-CNT hoy, que es un tema de coyuntura.
No toquen nada. 20 años.